This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
El Llano en Llamas, la tertulia cultural de Radio Albacete con los escritores Javier Lorenzo, Eloy Cebrián, Almudena Sánchez y Arturo Tendero.
30 minutos pasan de la una de la tarde de este martes. Ponemos una falta, una pequeñita falta. Esta mañana no puede estar Almudena, así que un beso muy fuerte desde aquí. El martes que viene te esperamos, pero paso lista sí que están Eloy Cebrián. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola. Pues muy bien, encantado de estar aquí, más o menos.
Por esa alegría lo dice, que sí que desborda. Arturo Tendero, buenas tardes. Sé que lo dices en serio, pero es verdad que como lo has dicho así con ese tono de voz, te prometo que parecía un poco creíble. Te lo digo desde el cariño, ¿eh? Arturo Tendero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El tono de voz y la actitud, que eso no se ve en la radio.
Es verdad que no estaba sentado ni erguido, o sea, estaba más bien acomodado y asolado. Bueno, a mí es que me ha encantado. Javier Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Kiko.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo
pues
estás?
Muy bien, yo venía reflexionando sobre el tema de Rosalía. No sé si habéis oído el maravilloso...
¿Qué os ha parecido?
Un temazo, me parece, con la Orquesta Sinfónica de Londres. Ha sacado un tema que presentó ayer Rosalía, que no era santo de mi devoción, al menos en los últimos discos, que me parece de una fuerza increíble. ¿De qué manera se experimenta con la música y de qué manera una chica joven ha conseguido meter seguramente en las listas de éxitos, seguramente en el top 1, un tema acompañado por la Filarmónica de Londres que tiene mucho que ver con la lírica, ¿no?
Ese lo ha sacado Javier a traición, ¿eh? Yo no he oído el tema.
No, os lo pongo de fondo. Este es lo que ayer presentaba Rosalía. Sigue así hasta los 3 minutos, se llama Bergen, lo ha hecho Rosalía con Björk, con la cantante, con Sturnor y también con la Filarmónica de Londres. A mí sí me ha gustado, me ha parecido una pasada, ¿eh?
Una absoluta pasada. Yo creo que es uno de esos temas que uno no espera de una cantante como Rosalía y que sorprende. A mí me puso los pelos de punta ayer cuando...
Muy chulo. Y el vídeo también muy,
chico,
muy, muy guapo.
A mí me parece perfectamente horrible, pero bueno.
A gusto
mío es Pink Floyd y Led Zeppelin, o sea que ya...
A mí es que todo eso que has dicho me encanta, me ha encantado de siempre. Y esto, pues la verdad que me ha sorprendido como a Javier y me ha gustado
pero,
mucho.
¿Pero qué es lo que dice exactamente? Porque yo no la entiendo.
El tema habla de una mujer que tiene un problema cardíaco y que está a punto de ser desahuciada.
Pero
y a partir de ahí cuenta la historia.
¿En inglés?
Es que entiendo que como es en inglés, ¿no?
Sí, pero hay también
fragmentos en español.
Fragmentos en español, sí.
Sí, sí. Ah. Bueno, una cosa muy de Rosalía.
Habiendo...
Que lo subí y te he dejado con la palabra en la boca.
No, digo que habiendo tan buenas cantantes líricas, todo estar oyendo...
De todas maneras, tiene el mismo problema que Montserrat Caballé.
Está a cantar esas cosas.
Pero a mí lo que me parece es lo experimental del caso. Quiero decir, yo he hecho mano de lo experimental y me parece que esa chica experimenta constantemente...
Con gaseosa los experimentos.
Bueno, pero está muy...
Digo que tiene el mismo problema que la gran cantante Montserrat Caballé, que no se le entiende.
No, lo que le pasa a esa chica es que ya se piensa que es una autoridad para hacer lo que le dé la gana.
Bueno, pues eso es una libertad que le...
Sí,
procura
si le compran los discos
el mercado, claro.
Ese público tan
sí. Ahora mismo
que
es,
tiene, pues, ¿qué le vamos a hacer?
Ahora mismo es lo más vendido en España en cuanto a cantantes mujeres y yo creo que cantantes en general. Rosalía es un fenómeno musical y bueno, se ha atrevido con esto, para gusto los colores, a mí por lo menos sí me gusta. Pero entro en harina y entro con temas además que tienen que ver con Albacete y con la cultura, porque la semana pasada conocíamos el bombazo, puedo decir casi, de que Amite anunciaba que abandona la candidatura del Teatro Circo de Albacete como candidato para ser designado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Los amigos de los teatros, que han sido además los promotores de esta propuesta, alegaban falta de impulso institucional real y preveían además un nuevo fracaso institucional de la ciudad. Esto es lo que decía, sobre todo en palabras del presidente de Amite, de la Asociación de los Amigos de los Teatros Históricos de España, lo que decía Javier López Galiacho. Javier Lorenzo, ¿qué te ha parecido?
Pues yo creo que esto lo podemos analizar desde dos puntos de vista. Primero, con el proyecto en sí sobre la mesa, quiero decir, aquel que procura que el Teatro Circo, estando como está, con la obra que tenemos en este momento, que es una obra, en su mayoría, una obra nueva, de nueva planta, concurra al Premio Patrimonio de la Humanidad, que a mí me parece que eso era un sueño un poco loco, un poco fuera de contexto de lo que realmente se estaba ofreciendo para que concurriera a esos premios. Y por otra parte es el apoyo institucional al desarrollo de la cultura en Albacete, que de esto podemos hablar mucho, creo, en esta mesa, ¿no? Yo creo que el ayuntamiento, que es el responsable del inmueble en definitiva, el Teatro Circo pertenece al Ayuntamiento de Albacete, debería de acompañar más proyectos, tanto pequeños como grandes proyectos, que yo creo que esta ciudad requiere también de los grandes proyectos, pero hay muchos pequeños proyectos que llegan a los despachos institucionales, al menos el Ayuntamiento de Albacete, y que sabemos por buena tinta que quedan apartados por la burocracia, por la lentitud en el procedimiento, por la falta de dinero para llevarlos a cabo. Entonces, sí es cierto que yo creo que la institución, si es consciente de la riqueza de la cultura en una ciudad como Albacete, y ya os digo que a los que no lo sepan o lo ignoren, Albacete es una ciudad muy viva culturalmente, debería acompañar ese tipo de iniciativas, sean del carácter que sean y con el contexto que puedan tener, ¿no?, y el alcance que puedan tener, pero en definitiva tiene que ser la institución un acompañamiento para este tipo de procesos. Entonces, estas dos perspectivas, ¿no? Creo que era una locura presentar la candidatura del Teatro Circo a Patrimonio de la Humanidad, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo y que los oyentes sepan, Sigüenza también concurre a esto. Claro, Sigüenza es un pueblo con unos exponentes arquitectónicos de una valía muy singular y muy necesaria para ser tenido en cuenta, ¿no? Frente al Teatro Circo, que yo tuve un trabajo de responsabilidad en el 99-2000, que coincidió con las obras de remodelación del Teatro Circo. Recordemos que fue un alcalde como Manuel Pérez Castel quien las llevó a cabo, ¿no?
Sí, señor.
Y yo recuerdo hacer viajes a Albacete, yo estaba viviendo en ese momento en Toledo, para inspeccionar un poquito el desarrollo de las obras. Del Teatro Circo ya os digo que solo quedó la estructura de hierro. Quiero decir que el resto es de nueva planta.
Claro.
Es una estructura nueva, es un concepto nuevo de teatro y que por lo tanto no reúne esas características. Yo sé de buena tinta que se trabajó mucho en el proyecto para enmascarar un poquito ese concepto y presentar un proyecto bueno ante embajadores de España en la UNESCO para que prosperara la iniciativa. Pero claro, es que no se sostenía. Es que yo creo que ese asunto no se sostenía.
Yo fíjate que el otro día le leí, creo que fue a Miguel Lucas en redes sociales, que se podía haber presentado una candidatura conjunta de todos los teatros circo que hay en España y que eso, que a lo mejor no habría ido a ningún sitio, pero probablemente habría podido tener más peso. Pero en cualquier caso, la salida de Amite, ¿qué os ha parecido? Si es que os ha parecido algo.
Bueno, Amite fue la que emprendió el proyecto y lo emprendió a partir de una idea. No de un edificio, sino de una idea, ¿no? Es decir, bueno, es que Albacete tiene el teatro circo más antiguo de España, fundado en 1887. Pero claro, esa idea necesita algo más, necesita un edificio. Lo sorprendente es que precisamente los que han lanzado la idea son los que se retiran, ¿no? Y los argumentos que arguyen, hombre, decir que es que, claro, van despacio las cosas, bueno, si es que el que conoce cómo funcionan las instituciones, pues sabe que las cosas de Palacio van despacio, pero eso es cierto. Quizá no van a la velocidad que ellos tenían como expectativa, pero bueno, no deja de ser una excusa para retirarse. No sé si hay otras razones que se me escapan, ¿no? El proyecto era ambicioso y era, como dice Javier, poco realista, la verdad.
¿Eloy?
Pues nada, es estupendo estar en este programa, Javier Lorenzo y sus mariachis. Y nada, te quería decir que si te parece tan delirante y una locura, que ¿por qué criticas al ayuntamiento por
no apoyarlo? No, yo lo que estoy diciendo es que el ayuntamiento debería acompañar este tipo de ideas, pues, las grandes y las
pero
pequeñas.
Pero si es delirante y una locura...
Y además yo sé de buena tinta que tú has ido al ayuntamiento a pedir cosas que se te han denegado. Quiero decir que has tenido dificultades a la hora de establecer criterios.
Bueno, yo con esta boca no las pedí. Acompañé a alguien que sí que las pidió.
Bueno, pero ¿sabes cómo funcionan?
¿Qué puedes pedir? Es que entre Avicina y poco más ya se come todo el presupuesto de cultura. Vale. Siempre lo más visible, ¿no? Y lo más vistoso, lo que el ayuntamiento pone dinero en aquello, lo que se pueden hacer fotos que queden bien, lo demás pues prácticamente no existe. No, yo ya estoy muy escarmientado de estas cosas, jamás me voy a volver a acercar a una institución para pedir un céntimo, y cualquier iniciativa que haga será con apoyo privado, con mis propias fuerzas, y ya está.
Yo creo que también las locuras se tienen de acompañar. Quiero decir que todos hemos tenido locuras en nuestro pensamiento y hemos necesitado el apoyo de gente que nos acompañe con ellas, ¿no?
Hombre, a mí me da la impresión de que esto es un poco un proyecto bastante personalista de un señor que le gusta mucho sacar la barriga, ¿no? Pero en fin.
A mí cuando miro estos proyectos, me maravilla ver que, por ejemplo, Chinchilla tiene edificios renacentistas muertos de risa, también por culpa de los chinchillanos, hay que decirlo. O sea, que no estamos haciendo que esos edificios se vean, ni siquiera en la propia Chinchilla. Entonces, pero claro, es que no hay color. O sea, tú miras el castillo de Chinchilla y ves el Teatro Circo y dices, vamos a ver, si estamos buscando algo que queremos que sea patrimonio de la UNESCO, parece que un edificio que todavía, aunque es verdad que está muy machacado, pero aunque todavía conserva por lo menos los cimientos de lo que fue un penal muy doloroso para mucha gente durante la Guerra Civil, y aún más atrás aún guarda los cimientos de lo que fue la Torre del Homenaje, los cimientos reales, no fingidos, no retocados, no han dejado que se retoque nada, que eso esté ahí muerto de risa, que no se pueda ni abrir porque no hay... Claro, no hay garantías de que el que pase pues no se caiga en uno de los hoyos que hay en el patio de armas, ¿no? Porque está el patio de armas en carne viva o en piedra viva, ¿no? Pensar eso, compararlo con el Teatro Circo y ver que en el Teatro Circo se han puesto energías y se han puesto ilusiones, y eso sigue ahí muerto de risa, a mí eso me duele, que es ese contraste.
Bueno, vamos a ver, que es un teatro moderno, ¿eh? Para que no vamos a engañar. Es un teatro moderno que ocupa el solar de un teatro pues que tiene una tradición más larga. Pero de eso a pretender que esto se declare, no sé cuál es la terminología, patrimonio
de la humanidad. Uh-huh.
Pues creo que, como dice Arturo, ¿no? Ahí en la misma Chinchilla, lugares y edificios con muchos más merecimientos para ello. Otra cosa es que sea un teatro bonito, que para Albacete sea muy importante, que a la gente que lo conoce le encante, y etcétera. Pero no deja de ser un teatro moderno.
Uh-huh. Sí, y luego está esta cosa que tenemos también de coger símbolos para potenciar nuestra necesidad de ser ciudadanos de Albacete, ¿no? Y uno de los símbolos, claro, esta ciudad tiene muy poco simbólico para referirnos a ella, ¿no? Quizá el pasaje de Lodares, que ahora se construye, se está...
conmemorando el centenario.
Claro. Y quizá buscando ese tipo de afirmaciones, pues encontramos el Teatro Circo como una de ellas, pero yo creo que el Teatro Circo no tiene la entidad. Ya os he dicho, Sigüenza, Guadalajara también. Concurre claro. A este tipo de galardón, ¿no? Y ante eso, evidentemente, tenemos poco que ver, ¿no?
Hombre, cuando estás como espectador intentando ver la obra de teatro y tienes una columna delante, pues sí que ves que han respetado algunas de las cosas.
Esa es otra.
Esa es original.
Pero son entradas de baja visibilidad, sí. Y lo pone...
Visibilidad reducida,
¿no?
Bueno, pues quería preguntaros también por lo del cierre de los cines Yelmo de Vialia y la apertura de los productor, prevista además en el edificio donde hace 100 años había un cine en la calle Concepción, prevista pues o para finales de este año o para principios del 2025. Esto parece que hay un tope, ¿no? Y que para que haya tenido que abrir uno ha tenido que cerrar otro. Ha sido casualidad, que no tiene nada que ver. Además, empresas completamente distintas. Pero, joder, ¿no cabía que Yelmo en Vialia hubiera seguido abierto y haber contado también con los productores? Parece que tener esa oferta de cines, sobre todo cultural, como que, no sé, invita al optimismo, vaya.
Bueno, si nos descuidamos, esta se podría haber convertido en una ciudad que tuviera más festivales de cine que salas de cine, ¿no? Sí. Efectivamente, es una pena, pero bueno, uno va al cine en fin de semana y te das cuenta, pues, que hay una grave crisis de espectadores. Y en parte lo entiendo, ¿eh? Y no solamente ya por el precio, sino por la incomodidad, y más ahora que, bueno, pues que hay que irse muy lejos. Y luego en el caso de los pedantes como yo, que no me duele en prenda reconocerlo, porque a mí me gusta el cine en versión original. Y en Albacete es imposible verlo.
La filmoteca.
Pues el otro día...
A mí me pasa igual, ¿eh?
Bueno, el cine en versión original acompañado por gente de menos de 80 años, quiero decir.
Filmoteca.
Y nada, el otro día fui a ver la de Springsteen, Deliver Me o Deliver Us From Nowhere.
¿Qué te ha parecido?
Pues bueno, me fastidió la película el doblaje, porque la película está muy bien, pero entre que el actor que lo hace...
El de Bear.
No se parece nada a Springsteen. Y la voz que de Springsteen, la voz de Springsteen es muy característica. Me refiero a la voz hablando, ya no cantando, ¿eh? Y supongo que el actor, por alguna manera, imitaba ese acento y esa manera de hablar. Y en el doblaje, pues de eso no ha quedado nada. Entonces estoy deseando verla en versión original para poder disfrutar la película. Y eso no va a poder ser en los cines, en las salas de cine.
Es una pena que haya cerrado Vialia, porque era un referente para mí también. Yo, desde luego, soy asiduo a la Filmoteca de Albacete, que creo que tiene una programación sólida y que a mí me interesa mucho, independientemente de la gente que vaya a la sala, ¿no? A mí no me sentó bien, la verdad, el cierre de los cines Vialia, porque estaba muy cerquita y no había que coger
los trabajadores
coche.
Les sentó peor, ya, se enteraron casi el mismo día.
Sí. Imagino. Yo estuve el domingo viendo Los Domingos.
Oye, ¿qué tal?
Pareció una película bien, de factura correcta, pero me interesó muchísimo el tema que trata, claro, sí. Esta incursión en la entrega, no solamente...
En la educación
pero
católica.
No solamente por parte de la protagonista, que lo hace fenomenal, la niña lo hace fenomenal, que se entrega a Dios, ¿no?, y se entrega al convento, sino también por la familia, ¿no?, que le rodea, tanto el padre como la tía. Que hay un concepto de entrega ahí también muy, muy importante y está muy bien tratado por la directora. Otra cosa es los juegos de cámara que hace y esas cosas que a mí no me tal. Pero bueno, me llamó la atención porque yo no había ido nunca al cine los domingos o intentaba no ir los fines de semana y la entrada me costó 9,40. Entonces cuando vi que a esta película venía mucha familia. Y entonces cuando vi que eran cuatro miembros de familia, hacía las cuentas. Digo, este les ha salido un pastón el cine esta tarde.
Cobran 7 euros y pico por ir. Miembros de la misma familia.
Bueno, de todas maneras, a ver, este fenómeno de abandono de las salas de cine no es un fenómeno de Albacete.
Ni nuevo tampoco.
O sea, la Sociedad General de Autores hizo una encuesta en un balance de 2024 y se vio que tocamos a entrada y media por español, a entrada y media al año.
¿Cuánta gente entonces no va al cine? Porque calcula las veces que va cada... Bueno, que entiendo que vais al cine, ¿cuánta gente no irá? Pero el tema del dinero, joder, también pesa. Que decía yo antes el gesto, decías tú, no solo, también es la incomodidad, también es un montón de cosas, pero es que 7 euros o 6 el día del espectador y nos vamos al fin de semana, casi 10 euros, claro, multiplica, 4. Cómprate una, si vas con niños, alguna cosa, es que no bajas de los 50 o 60 euros para ir al cine y comprarte un cartucho de palomitas.
¿Eh? Sí, exacto, es cierto.
Exacto. Además, es que te inscribes en cualquiera de las plataformas y te cuesta lo que una entrada. Claro, no es de extrañar que se ve más cine que nunca, es la verdad, se ve más cine que nunca, pero se ve en la casa.
Pero no en las salas, sí, donde además puedes ponerlo en versión original y yo, exacto, por ejemplo, al actor
ayer, película de Catherine Bigelow, que se llama Una casa llena de dinamita, esa película la han llegado a estrenar en el cine.
No.
Yo la estoy viendo a plazos esa.
Es una película producida por Netflix, pero me pareció fabulosa.
¿Te gustó?
Sí. Mucho, sí. Mucho.
Sí. En cualquier caso, es una excelente noticia la apertura de del cine productor.
Bienvenidos.
No solamente por lo histórico en sí del asunto, sino también porque los cines Odeón... En principio, el proyecto estaba previsto que lo cogieran los cines Embajadores, que es una gente muy joven que creó una sala de cines muy cerquita de la Plaza Embajadores.
En Madrid.
Y que tenía mucho tirón y que hicieron una política cinematográfica, yo creo, muy interesante. Pero bueno, los Odeón pueden también explotar este tipo de cosas con bastante decencia.
Sí.
Y está muy bien. A mí me parece que es un local impresionante que quiero recordar que...
Y en todo el centro.
Sí, quiero recordar que Monty... Ahí estaba Evanite. Uh-huh. Pero quiero recordar que Monty en un primer momento, el actor, intentó montar la compañía aquella estable que tenía y conseguir un espacio para su trabajo, ¿no?
Ángel Montiagudo.
Y ahí era donde habían ubicado. Lo que pasa es que se salía de madre económicamente, ¿no?
Lo ha comentado varias veces Monty, sí. Bueno, es otra opción. Desde luego es un reto el que se plantean los promotores. Yo la última película que he visto ha sido La vida de Chuck, o Chuck, ¿no? Chuck, que está basada en un relato de Stephen King y es bastante fiel.
Depende de la pronunciación.
Claro, es lo que tiene.
Eso es un comentario de Javier cansado.
¿Y te ha gustado?
Me gustó mucho, ¿sí? Me gustó mucho. Es una película que crece conforme te alejas de la película. O sea, que cuando la ves te gusta, pero cuando te vas alejando de ella sigues viendo cosas, sigue viva dentro de ti. Me gustó mucho.
Pues puestos a recomendar, Task es una serie en HBO, es buenísima. Sí. Yo la terminé de ver el otro día, me ha gustado mucho.
¿La terminaste
mucho
de ver entera?
Solo hay una temporada, sí, 8 capítulos. A mí a lo mejor necesito 3 días para ver un capítulo. Me cuesta mucho. Bueno, me ha gustado mucho, pero mucho. Las interpretaciones, lo que cuenta, cómo lo cuenta, los ritmos, los planos, la imagen, muy, muy, muy chula. Me gusta mucho.
Una cosa quería decir, y es que algunos de los momentos más felices de mi infancia son del viejo cine de productor. ¿Eh? Viendo, por ejemplo, Los Aristogatos de Disney, que la debí ver como 7 veces.
¿Sí?
El tiempo en sus manos y la película basada en la novela H.G. Wells y muchas más. Era mi cine favorito, el productor.
Entiendo que irás, ¿no?, cuando lo inauguren. Solo por curiosidad, más todo lo que quieras ver.
Depende,
¿no?
Depende. Es que... depende de la película,
depende,
¿no?
De la película.
Es que hay películas que atraen a muchos adolescentes y no lo soporto mucho, la verdad.
Bueno,
pues fíjate, hablando de ese tipo de cosas...
Suponiendo que soporte a alguien, por cierto.
El cine Carretas, que lo han hundido hace muy poquito. Bueno, sí. estaba, creo que había un
King
super...
King Kong, con Jessica Lange.
Sí, sí. Clásicos del cine.
Creo que había un supermercado donde estaba el cine Carretas. Pero bueno, los cines viejos, los cines antiguos de nuestra infancia, a los que íbamos, han desaparecido todos. Carlos III, Cine Goya, Astoria, Cine Carretas...
Cervantes, todos...
Sí, ya no existen. Y eran cines de una sola sala y a pase continuo. Es decir, que podíamos meternos en el cine a las 5 de la tarde y salir perfectamente a las 10 habiendo oído
dos, tres películas.
Con frecuencia, digamos.
Yo en el cine Carretas vi la sesión más surrealista que se puede vivir en un cine, ¿no? Una sesión doble. Yo era poco más que adolescente y las películas eran... ¿cómo era? Se me ha olvidado el nombre. La segunda era Puño de Hierro, que nos pareció, fuimos un amigo y yo, nos pareció digna de un Oscar o de un Goya, ¿no?
Puño de Hierro era de estas de chinos que salías luego del cine pegándote hostias.
Se le ponía resplandeciente el puño y lo hundía donde fuera, en la pared, lo que fuera. Pero la estrategia del caracol era la otra. ¿Cómo pude soportar esa película?
yo lo de varias películas lo he vivido por mi edad. En Cartagena también en cines también de este tipo, pero solo los cines de verano. Los cines de verano se estilaba y se sigue estilando 2 y hasta 3 películas. 2 y hasta 3 películas en sillas de plástico.
¡Joder!
¿Cómo salía de...?
Pues fíjate, yo en Cartagena vi 2 películas, porque yo iba de pequeño, me llevaban mis padres con mi tía Maribel, ¿no? Y estaba todo el verano con ella. 2 películas que vi en Cartagena. Una que me marcó mucho, que fue La Momia.
La original,
una versión original, sí. Y otra, Jaimito.
Que las hacía de Jaimito era...
Con destape incluido.
Claro, exacto.
Yo he visto unas cuantas también. Lo bueno del cine en sesión continua es que podías entrar cuando te diera la gana y luego te esperabas a lo que faltaba de película, la película siguiente y lo que faltaba por ver de la siguiente. Y si te gustaba ya te quedabas entero otra vez.
Yo lo hice para un ciclo que tuve que hacer un trabajo en la facultad. Y eran películas de terror. Entonces entraba a medio porque teníamos que mirar cómo eran los encuadres y una serie de cuestiones técnicas que yo me metía en la película y me olvidaba de ello. Entonces entrando a medio, como no sabía de qué iba, me podía fijar.
Qué bueno. Que voy terminando. Nos quedan 6 minutos. No voy a sacar el tema que queda porque queremos hablar de la educación y sobre todo de la frustración por parte de los docentes. Y es que además, buscando el tema que comentaba él hoy el otro día, jo, es que lo he visto en redes sociales, pero en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook, y la denuncia que hacen, cómo lo denuncian y lo que supone para estos docentes, de verdad que cuando menos es para cuestionarlo. Así que no saco el tema, lo dejamos para el martes de la semana que viene. Sí quería, nada, 2 apuntes. Eduardo Mendoza, premio Princesa de Asturias, ¿qué os ha parecido?
Pues este hombre ya no le caben más premios en la vida.
Lo tiene todo, ¿verdad?
Sí. Es un actor tan, digo, un actor tan galardonado que ya le deben dar ganas de morirse, ¿no?
De un actor también.
Pues hombre, a mí me parece que es un gran escritor, que bien se lo merece. Que si buscamos a 5 novelistas importantes y trascendentes en nuestra literatura, pues él probablemente sería uno de ellos. El problema, pues que es muy irregular. Y ha sacado muchas novelas sobre todo en los últimos tiempos, pues bastante alimenticias, que no han añadido mucho a su obra, que probablemente su obra valiosa está completada desde hace más de 20 años. Pero bueno, es lo que dice, ¿no? Lo que me vaya viniendo, pues a beneficio de inventario. Lo voy disfrutando. Él dice que cuando a uno le dan un premio de joven, que son
un acicate para seguir escribiendo.
Un acicate, y cuando se lo dan de viejo, pues que es una recompensa y un reconocimiento, y como tal se lo toma. Y bueno, pues yo me alegro de que le den premios a buenos escritores, a diferencia de otros premios.
Yo es que hace mucho que no leo, he leído varios, pero recuerdo el de Sin noticias de Gur y me maravilló. O sea, me reí como
no estás. No, era lectura obligada también en nuestra adolescencia. Lo teníamos en el instituto.
La ciudad de los prodigios es el 100 años de soledad español, vamos.
Sí, claro. Sí, un libro maravilloso sobre Barcelona. Pero en el instituto lo que nos hacían leer era el misterio de la cripta embujada.
Bueno, la verdad sobre el caso
Savolta, que era lectura obligatoria.
Exacto.
Pero yo voy al misterio de la cripta embujada, el personaje que sigue siendo, no, es un personaje sin nombre, que es un pícaro de los años 70. ¿Qué hallazgo? Y sin embargo, al mirar las obras que escribió Eduardo Mendoza, solo figura el primero, no figura El laberinto de las aceitunas, no figuran las otras dos, solo figura esa. Qué curioso, ¿no? Como si las otras las hubiera barrido el viento.
Bueno, yo creo que las dos primeras, La cripta y El laberinto, son las que se recuerdan siempre, y las siguientes, El tocador de señoras, etcétera, no se recuerdan tanto porque quizás no lo merezcan.
No, pero ni siquiera está El laberinto.
Que voy terminando, que me quedo sin tiempo, sin dejar de recordar que, amigo, ¿qué agenda tienes esta semana? Vamos a recordar un poco. Siempre hablamos de citas culturales, joder, si os afectan a vosotros, casi que me gusta más contarlas. Esta tarde estás en ERSO, mañana estás en Popular, y el jueves o el viernes estabas con La Priora. Cuéntanos.
Sí, esta tarde hago en ERSO un taller sobre cómo lee poesía a un crítico de poesía, ¿no?
Bien. O
sea, la audacia de considerarme crítico de poesía.
Muy bien.
Luego, mañana en el Teatro Circo, en la zona moderna del Teatro Circo, en la sala José Ver, presento mi último libro, ¿no? Una antología que se llama El Cesto de Moras, una antología de poemas. Y sí, el viernes se vuelve a representar La Priora, que sigue de
todo. ¿Y a teatro?
En EA Teatro.
Perfecto.
Resumiéndolo.
Enhorabuena. Vas a acabar, el sábado por la mañana vas a estar. Que me quedo sin tiempo, que muchísimas gracias a los tres, y lo dicho, la semana que viene hablamos de educación, porque creo que ocupa y preocupa el cómo están los alumnos, los jovencicos de hoy en día en las aulas y cómo afrontan la educación. A los tres, abrazo muy fuerte y gracias, que vaya muy bien.
A vosotros.
Hasta luego. Chao.